Ricardo Foster, saben ustedes, es filósofo, pero no solamente es filósofo, sino en este momento es asesor presidencial. Si nos puede ayudar a pensar este momento tan, tan difícil. ¿Cómo te va, Ricardo?
¿Cómo estás, Luisa? Bien, bien. Como
Bueno,
todos, creo, lleno de interrogantes, preocupaciones, dudas, pero atravesando como se puede este momento tan, tan difícil, ¿no?
sí, pues sabes que yo pensaba, esta pandemia, entre otras muchas cosas, y esta cuarentena seguramente va a permitir, no sé, pensar y repensar lo que significa el poder presidencial y el presidencialismo, particularmente en la Argentina, o poder dimensionar de otra manera al poder ejecutivo, ¿no? Porque la verdad es que si tenés un buen ejecutivo, todo parecería, aun con las dificultades existentes, que se va encaminando un poquito mejor, ¿no?
A ver, es clarísimo que si uno hace una rapidísima comparación e imagina que esto hubiera caído el año pasado, bueno, que cada uno saque las conclusiones, en qué situación nos hubiera tomado, qué hubiera hecho el gobierno, qué instrumentos hubiera puesto en funcionamiento, de qué manera se hubiera ejercido eso que vos llamás presidencialismo. Creo que en ese sentido, Alberto Fernández representa cabalmente a alguien que está consustanciado con lo que es la democracia y que al mismo tiempo ejerce con serenidad y con audacia, yo diría también, el poder y la autoridad que la Constitución le han otorgado, y lo hace generando una transmisión también de mucha confianza en la sociedad. Eso me parece que es decisivo. Lo primero que te diría es que se ha producido un ida y vuelta, una corriente entre el presidente y la sociedad, o la mayoría de la sociedad, que es algo importantísimo, notable, y que el núcleo ese de confianza hace posible que una parte mayúscula de la sociedad crea que las decisiones que se están tomando son las más adecuadas para tratar de atravesar con el menor daño posible este momento tan oscuro y tan difícil a nivel global. Esto no tiene que ver pura y exclusivamente ni con la Argentina ni con la región, es un fenómeno global que ha quebrado en mil pedazos el sentido común y las certezas de la humanidad en su conjunto. Entonces hay que tomar envergadura de lo que está sucediendo para entender también lo que significa tomar decisiones en un momento como este y en una sociedad como la nuestra.
Sí, mientras te escuchaba pensaba a propósito de lo que decías, bueno, otra realidad hubiese sido si nos hubiese tocado esta pandemia el año pasado o en los últimos 4 años. En algún momento algunos se relajaron respecto del rol que debe cumplir la ciencia en una sociedad, la educación, la posibilidad del acceso universal a la salud, el tema de seguridad bien entendido. Son todas cuestiones que, ¿entendés vos que después de atravesar por esta situación van a ser rediscutidas, repensadas, en todo caso serán revalorizadas de otra manera?
No tengo ninguna duda, ya está sucediendo eso. Se corrió un velo. 4 décadas de neoliberalismo estallaron en mil pedazos y pusieron en evidencia que se necesita un Estado que sea garante y que proteja a los más débiles, pero que también la salud no es simplemente un derecho en abstracto, sino que es un derecho humano, universal, y que su acceso debe ser gratuito. Y para eso hace falta reconstruir un Estado social, es decir, un Estado que se ocupe de garantizar ese acceso a la salud, ese acceso a la educación, ese acceso a condiciones dignas de vida, que es lo que a lo largo de 4 décadas a nivel global las políticas neoliberales fueron destruyendo sistemáticamente en todo el planeta. Es decir, el neoliberalismo no fue simplemente un modo de acumulación del capitalismo, la financiarización, etcétera, etcétera. Fue también un proceso de despojamiento de derechos, de vaciamiento del rol del Estado, de lo que había sido aquel Estado de bienestar que justamente se ocupaba de garantizar que los derechos fueran ejercidos plenamente por los ciudadanos y las ciudadanas, y a su vez que intervenía también en la vida social y económica para sostener equilibrios, para garantizar una mejor distribución del ingreso, para garantizar el poder adquisitivo de los salarios, en fin, una cantidad de cosas que nosotros creímos, entre comillas, que eran malas, porque una de las tareas tremendas del neoliberalismo fue una tarea cultural, fue generar un nuevo sentido común. ¿Te acordás aquella famosa frase, achicar el Estado es agrandar la nación?, pronunciada por el maestro de todos los que en el mundo de los medios de comunicación defienden las políticas neoliberales, que fue Bernardo Neustadt entre nosotros en la década del 80, en la década del 90, aquello de un Estado raquítico convertido en prácticamente solo un gendarme o un garante de los negocios financieros. Lo que hoy se puso en evidencia es que el Estado es el único instrumento que puede garantizarle a una sociedad que encuentra los instrumentos para protegerse, si es que esa sociedad a su vez asume también un cambio, yo diría, cultural, central, que es que protegerse a uno mismo es proteger a los otros también.
Sí, sí, permitime que te diga, Ricardo, que generar y crear ese Estado, vos necesitas recursos. Y yo pienso, en este caso particular de una pandemia, de una crisis sanitaria tremenda, de un Estado que está además intentando reconstruirse, porque recordemos que veníamos de una Secretaría de Salud y no de un ministerio, con recursos que habían sido extraídos, digamos, de los servicios precisamente públicos básicos que debe garantizar un Estado. Cuando hoy se habla de cobrarle un impuesto a las grandes fortunas por única vez, se desarma, digamos, aparecen todos los demonios en los medios de comunicación y el presidente ya no, para algunos por lo pronto, y se trabaja para deconstruir la imagen que ha logrado el presidente, ya no es tan bueno Alberto Fernández.
No, por supuesto. A ver, el capitalismo neoliberal ha sido y es una máquina infernal que solo piensa en la rentabilidad de unos pocos. Nunca fue más desigual la humanidad como en este periodo. El 1% de la humanidad es dueña de casi el 50% de la riqueza que produce la humanidad. Eso es una cosa absurda, terrible. Nunca van a dar nada graciosamente porque están totalmente metidos dentro de una burbuja. Viven en una especie de invernadero con el clima siempre a 23 grados de temperatura, teniendo privilegios absolutos y viendo al resto como si fueran sirvientes de su propia abundancia. Entonces, obviamente, que vos lo decís muy bien, para poner en funcionamiento un Estado protector, un Estado social, para poner en funcionamiento de verdad una salud pública, más en un contexto como este, que ayude a paliar el daño de una pandemia tremenda, hacen falta recursos, y hay que ir a buscarlos donde los recursos están, y donde en gran medida fueron el producto del saqueo que se generó en el interior de la sociedad. Porque para que unos pocos sean muy ricos, hay que tomar la riqueza de los muchos y transformarla en riqueza de unos pocos. Y es lo que hicieron, fugando capitales, especulando, haciendo del Estado también un territorio de su propio enriquecimiento y de su propio saqueo. Entonces, a mí me parece que, como no están dispuestos, si tuviesen una mínima conciencia ética, ellos solos hubieran dicho, a ver, nosotros estamos en condiciones de poner 2% de nuestra riqueza, 1%, 3%, 5%, lo que haga falta, porque nosotros somos parte de la sociedad, somos parte de la comunidad, y si en verdad la pandemia avanza, no va a quedar nadie. Entonces, vamos a ayudar, pero no es así, porque no está en su naturaleza. Son muy pocos los que dicen estoy dispuesto a brindar lo que la sociedad me pide. No, por eso es el Estado y es el gobierno, y es en este caso el poder legislativo, legislando, el que tiene que exigir, por única vez, en este caso, un impuesto extraordinario. Pero yo creo que, de cara al futuro, la sociedad argentina tiene que ir hacia un sistema impositivo donde los más ricos paguen lo que deben pagar, como Merkel le dijo y dijo Alberto Fernández en aquella cena que tuvieron en Alemania. Le dijo, ¿cómo es posible que en la Argentina los ricos prácticamente no paguen impuestos? Ella misma, una mujer que representa una visión liberal, centrista, que para nada puede ser acusada de izquierdista, le dice a Alberto Fernández, pero los ricos tienen que pagar impuestos. Y Alemania está atravesando la pandemia como la está atravesando, porque en parte todavía conservó un estado de bienestar que funciona y porque los ricos pagan impuestos. Miren Estados Unidos, es un desastre. Una sociedad liberada al interés egoísta de unos pocos, donde no existe un sistema de salud público y donde para llegar a acceder a la salud hay que pagar, es lo que está sucediendo, un drama tremendo. Entonces nosotros decimos en la Argentina que tenemos memoria de un estado de bienestar. Eso comenzó con el primer peronismo, que duró mucho tiempo y que todavía hay un resto de ese estado de bienestar en la conciencia, en la memoria y en la práctica de la sociedad. Lo que hace el presidente Alberto Fernández y el gobierno es decir, tenemos que reconstruir un estado que garantice el acceso a la salud. Hay que hacerlo hoy, ahora, pero hay que prepararlo para que mañana también funcione.
Claro, Ricardo, uno lo escucha y lo ve a Alberto Fernández apelando a la ética de la solidaridad, apelando a lo mejor, a los mejores valores que puede tener el ser humano. Sin embargo, está claro cuando uno ve que de pronto Techint despide a los 1.450 operarios que tenía, en estos ataques comienzan a aparecer muy veladamente, como que no son ataques, pero está claro que les molesta que el presidente piense o avale un proyecto de ley para cobrar por única vez un impuesto a las grandes fortunas, etcétera, etcétera. ¿Vos lo ves, Alberto Fernández, más allá de, digamos, de esa bonomía que lo caracteriza, con la firmeza suficiente como para ir y avanzar y no quedarse a mitad de camino?
Totalmente. A ver, en la relación que nosotros como consejo tenemos con Alberto y los intercambios que tenemos con él, él es un punto nodal. Alberto es una persona, él ya lo ha reiterado muchas veces, es alguien que siempre apostó al diálogo, que no le gusta el lugar del extremo, pero que sin embargo ha dicho una y otra vez que a él no le va a temblar el pulso para defender el mandato por el cual él es presidente de la nación. Y defender el mandato significa proteger a los ciudadanos y ciudadanas, proteger a los que menos tienen, garantizar que todos puedan recibir lo que el Estado tiene que darle en este momento, que es salud, seguridad, educación. Entonces, para eso hace falta fijar líneas de gobierno. Y él sabe perfectamente que un llamado a la ética de la responsabilidad es un llamado importante, pero que tiene que venir acompañado de un ejercicio del poder. Porque, insisto, la historia argentina es demasiado elocuente y la historia del mundo es demasiado elocuente como para pensar ingenuamente que los que han acumulado un poder abusivo y una riqueza inimaginable están dispuestos a dar sin que nadie les exija. Hay que exigirles y si no quieren hay que imponerles. A mí me parece que Alberto lo ha dicho y va a ejercer el poder que tenga que ejercer en función de lo que hagan todos los actores de la vida económica, social, política argentina. Aquellos que se nieguen, bueno, tendrán que adecuarse a lo que la ley y las decisiones que se tomen en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo determinen que se tenga que hacer. Y si se logra, ojalá que en la Cámara de Diputados y de Senadores estén a la altura de los acontecimientos y se vote un proyecto de ley que grave por única vez a las fortunas del país, bueno, se tendrá que ejercer toda la fuerza democrática de una ley votada por el Congreso de la Nación para que la respeten. Es así de simple. Estamos jugándonos una realidad y una situación que no estaba en la cabeza de nadie. Estamos encerrados en nuestras casas, en medio de una cuarentena que es un término medieval, que viene desde la noche de los tiempos, la peste, la vida está en juego. Y que el gobierno no tenga conciencia, se puede imaginar un gobierno que no tenga conciencia de lo que está en juego y que no actúe en relación a la obligación y a la responsabilidad que tiene. Es absurdo, y menos pensarlo en relación a alguien totalmente consciente de su función como es Alberto Fernández.
Ricardo, gracias por habernos ayudado a pensar y por haber conversado hoy con la radio pública, llegando a todos los rincones de la Argentina. Te mandamos
un
abrazo.
Un placer con la radio pública especialmente.
Un abrazo gracias. Y gracias. Ricardo Foster, filósofo, escritor y asesor presidencial.